Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, también en Movistar Televisión, en el 125, en Internet, en los podcasts, en fin, en todos los medios modernos para que nos puedan seguir donde los políticos lo impiden. Bien, ¿qué tiempo tenemos para este fin de semana que incluye el lunes en buena parte de las comunidades autónomas en España? En principio, un tiempo, es el último de invierno, pero probablemente va a ser el último de primavera, porque la semana que viene volverán otra vez las bajas temperaturas. Así que, para aprovechar el fin de semana largo, o acueducto, puente, como quieran, bien. Solo se espera que llueva un poco en Canarias, igual que ayer en el suroeste de Andalucía y en el Estrecho, pero menos incluso que ayer. Y en el resto, cielos despejados, alguna nube en el norte y paren de contar. Bueno, nieblas. Nieblas puede haber un poco en todas partes. Pero en general las temperaturas agradables, ahora tenemos unos 7 grados en Madrid y nos vamos a ir a 21 más, 20, 22 según las zonas de la comunidad. La máxima de nuevo la tropical orense y la sorprendente Gerona que aparece dando la máxima. Yo creo que es Cocomocho. O sea, en Gerona humedad siempre ha habido, pero calor, lo que se dice calor. Pero en fin, 25 grados dicen, lo vamos a discutir. Y la mínima, un clásico que llevaba tiempo ya escaqueándose de sus obligaciones, clásico del pelotón del Pasmo, Vitoria, pues ahí está. Ya, es que claro, ya Teruel no puede estar todos los días ahí aguantando, en algún momento hay que salir a la calle. Bien, 2-0 en Vitoria. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo a contarles lo que ya les comentaba a las 6. Este asunto de la estiba, de la liberalización de la estiba en los puertos españoles, es en sí mismo un problema, es además un símbolo de todos los problemas. Yo planteo hoy en mi columna en El Mundo que el problema fundamental en España, desde la transición, es que los políticos se han acostumbrado a que los ciudadanos paguemos con nuestros bolsillos su tranquilidad a la hora de enfrentarse a sectores con capacidad de chantaje social. Es decir, aquellos sectores que tienen una capacidad de movilización, de salir en la tele y de poner verde al ministro y pegarle fuego y esas cosas, la minería, por ejemplo, pues han conseguido siempre subsidios que, en cambio, por ejemplo, la gente del campo, gente del sector servicios, que es fundamentalmente el que da trabajo en España, que es el turismo y todo el sector servicios, pues no tiene esa capacidad de movilización porque el tipo de empleo es distinto, las empresas son pequeñas, son diferentes, son mucho más ágiles, por eso sobreviven a las crisis, mientras que los otros son a veces grandes mastodontes o bien mastodontes que han tenido que cerrar porque son improductivos o por lo menos no pueden competir en el mercado, o bien es un régimen de monopolio que se ha ido haciendo tan caro, tan ineficiente, que no puede competir y además cuesta una barbaridad y que acabamos pagando de nuestro bolsillo. ¿Cómo? Mediante lo que llaman los políticos, hay que encontrar, dicen, soluciones políticas para el problema de lo que sea. Soluciones políticas siempre significa que nos van a meter la mano en el bolsillo para pagar un sobresueldo a los chantajistas, que los políticos queden en el telediario como el Padre Ángel, y que todos sean amigos y tal, y conocidos, y se besuqueen y tal. Y todo acabe, como desde la transición, en una foto de esas bandas organizadas, que son los sindicalistas y la patronal, bandas igualmente organizadas, que pagamos todos de nuestros bolsillos, y que si en todos los países decentes se financian con las cuotas de sus afiliados, no con el dinero de los ciudadanos. Pero a eso, con los políticos, a la foto de los sindicalistas de la silicona, la patronal de los cursos de formación que no dan, como los partidos. Y los políticos de turno, el que esté en la Moncloa, de derecha, de izquierda, de centro, medio pensionista, esa foto, así como navideña, nos cuesta siempre un montón de dinero. Y así un año, y otro año, y otro año. Y eso lo llaman el diálogo social. Vamos a ver, aquí, de hecho, se despidió el otro día el señor del Constitucional, que vamos, no ha cristalizado en adoquín de milagro, pero el día de su despedida se retrató, instando al diálogo. El diálogo social, el diálogo político. Mire, deje usted de gansadas. O sea, el diálogo lo tiene la gente entre sí. El diálogo político está en el Parlamento, que debaten, dialogan o se insultan o lo que sea, las fuerzas políticas. Los particulares dialogamos o no dialogamos cuando nos dé la gana. Ustedes, señores jueces, lo que están es para que se cumpla la ley. Punto. Cuando cambie la ley, pues hacen que se cumpla otra ley. Ya. O sea, no nos den lecciones. Sobre todo lecciones con nuestro dinero. Porque el diálogo social siempre acaba. Más dinero para los separatistas catalanes. Más dinero para la ETB para que luego nos llame basura, raza inferior y estas cosas. Más dinero para Televisión Española, que tiene 5 veces más plantilla que cualquiera de las cadenas. 5 veces todavía, tenía 11 veces. O sea, cuando no llegaban a 1.000 en Telecinco, que fueron los que empezaron a ganar dinero, tenían 10 veces más. No llegaban a 1.000. Eran 800 o 900, pero bueno, con todas las cacao maravillado y todo lo que traían de Italia, que eran personas también y que cobraban. Pero cobraban, hacían su programa y se iban. No eran fijos ni cobraban como 2 ministros cada uno. Bueno, todavía quedan no sé cuántos, 5.000 o una cosa así. Tienen 1.000, 1.200, tienen Antena 3 y Telecinco. Luego, además, gracias al gobierno, el monopolio de la publicidad que le quitaron a Televisión Española. La minería la hemos reconvertido ¿cuántas veces? 5, 10, 15, porque la siderurgia por lo menos alguna cosa se mantuvo y las otras se cerraron. Pero hay cosas que no se cierran nunca. Y lo de la estiba es lo mismo. Están esos dos artículos que les recomiendo porque es la verdad es que el señor Vives ha sido el director del puerto de Gerona, la autoridad portuaria que se dice, perdón, de Gerona, de Cartagena. Gerona no han llegado a tener un puerto como el de Cartagena, que además de una tradicional base militar, ahora es un puerto de cruceros muy importante. ¿Y qué es lo que cuenta? Primero, el origen. Esto viene de un monopolio que crea Girón de Velasco en el año 42 a la vuelta de la División Azul, de los que vuelven, porque otros pobres se quedaron en el Gulag y otros murieron allí. Entonces, pues como venían siniestrados y habían estado en la guerra contra el comunismo y tal y cual, pues monta un grupo, una especie de sindicato de los puertos. Entonces, era un sindicato pequeñito, en los puertos pues apenas venía nadie, no había el comercio de aquella hora en todo el mundo, ni España comerciaba con demasiada gente. De manera que era un grupo pequeño, no hacía nada, ni bueno ni malo, es decir, ni producía y tampoco dejaba de producir. Pero estaba sembrado ya ahí el germen, porque nadie podía entrar a trabajar allí si no era del sindicato. Que era el sindicato vertical del franquismo, sobre todo el primer franquismo, y a la segunda parte se liberalizó. Pero ahí, en los puertos, se quedó. Si han visto La ley del silencio de Marlon Brando, los mayores la habrán visto, y si han visto The Wire, que la habrán visto, pues ve que los puertos se han prestado siempre a la mafia. Siempre. La historia de Jimmy Hoffa, que era el de los camioneros, donde realmente hacían la pasta es en los puertos, porque son aduanas en la práctica. ¿Y qué hacen? Ampliar la plantilla lo que les da la gana, si tienen el monopolio, porque los que vienen, los barcos que van, tienen necesariamente que contratar a los que están allí y pagarles lo que piden, y si no, no se lo descargan. Sucede que en España se está cobrando una barbaridad. Tienen unas plantillas muy grandes, tienen unos sueldos gigantescos, y encima tienen la mala costumbre matonesca, típica de estos sindicatos que llevan toda la vida cobrando más de lo que ganan, de imponerlo por la fuerza. El sindicato ahí le llaman la coordinadora. Bien, el Estado se fue retirando cuando ya llega la democracia y empieza la integración en Europa, se va retirando. Se va retirando y deja en la práctica los puertos en manos de esta pandilla. ¿Y qué hace esta pandilla? Pues ampliar la plantilla y subir los sueldos como tontos. ¿Qué sucede? Bueno, sucede que en la medida en que cada vez hay más tráfico, pues los puertos españoles empiezan a ser ruinosos. No compensa. En este informe que publicamos, el señor Vives, que insisto, es la autoridad portuaria de Cartagena hasta hace 3 años, no es un señor que no sepa de lo que habla, de que el aeropuerto de Algeciras y el de Málaga podrían cerrar de inmediato. O sea, han dejado de ser rentables. Claro, le tiene que compensar, al del barco le tiene que compensar. Si se gasta en la carga y descarga en España más de lo que gana, no descarga en España. Se va a Italia, se va a Marsella, o se va a Túnez, o se va donde le dé la gana, o se va a freír espárragos, pero se va. Bien, estos señores resulta que provocan, porque se quejan la gente, se quejan los propios empresarios que traen los barcos, se quejan a Europa. Europa hace una directiva. Es del año 2011. Estaba entonces todavía, es el último año del gobierno Zapoide, con el gran Pepiño en Fomento. Por supuesto, no hace nada. Llega el PP, mayoría absolutérrima, Ana Pastor, en Fomento. En Infraestructuras, Catalá, el que está ahora en Justicia emborronándolo todo. Bien. ¿Y qué hacen? Nada. 2012. Sentencia, o sea, directiva directamente para España, amenaza y tal. Y va el gobierno español y utiliza a un señor llamado Lastra, creo. Estoy hablando de memoria, pero bueno, creo que no me fallará a estas horas. Está la referencia en Libertad Digital en esos dos artículos. ¿Y qué hace? Asume el papel, las tesis del sindicato, cuando está perjudicando brutalmente a los intereses de toda España y especialmente de los trabajadores jóvenes y de las mujeres que quieren trabajar y que no les dejan al grito de a fregar. Ayer eran ovacionados por Pablo Iglesias y su harén iraní. Iban ovacionados, unos tíos que metían miedo, no había más que verlos. No sabía si venían de una fraternidad rusa o qué. A fregar, les decían a las que quieren estibar, a ver por qué no van a poder bajar cajas de un barco. Bueno, pues no. No les dejan. Y a pesar de eso, bueno, pues no hizo nada el gobierno con la mayoría absoluta. Nada, nada. Y nos dicen ayer que se organizó el gran follón en el Parlamento. La multa nos va a costar 130.000 euros al día. ¿Y saben cuánto nos costaba la jubilación de oro, de platino iridiado de esta gente? Exactamente igual. Lo mismo. Es decir, o pagábamos la multa al sindicato o pagamos la multa por no cumplir lo que dice Europa, con lo que nos ahorrábamos el sindicato. Es decir, que no es que perdamos 130.000 euros al día, es que perdemos 200.000. Porque pagamos lo que no teníamos que pagar y que por orden de Bruselas tendría que ser gratis. Y hoy tenemos un informe que publica Libre Mercado sobre cómo repercutiría la aplicación de la ley que vamos a tener que aplicar. Al final, esto de que pagar multas, luego cuando sale al extranjero Mariano, lo miran mal, dice este no paga, este es un moroso y tal, o sí paga, pero qué ruina para España, no, qué inútil, es incapaz de plantarle cara a un sindicatillo del año 40, de la época fascista y tal. Y entonces a lo mejor paga con nuestro dinero. Las jubilaciones de oro eran con nuestro dinero. La paz social, el diálogo social es con nuestro dinero. ¿Pero por qué? Bueno, porque ya sabemos, al político le conviene. El gobierno busca pagar a precio de oro que lo dejen en paz. Pero la oposición, como no hace más que fechorías el gobierno, que no sé qué se ha creído, pues ayer se pegó una castaña monumental, porque nadie le apoyó. ¿Y qué? Pues, ¿cómo que y qué? Pues que con 137 escaños, o llegas a acuerdos en serio y cumples tu palabra, o no te va a votar nadie. Muchos dicen, es que Ciudadanos no ha cumplido. ¿Y qué ha cumplido Mariano? Pero si Mariano, yo creo que es falso hasta que sea de Pontevedra. Bueno, si es falso, que dice que es de Pontevedra y es de Santiago de Compostela. Han cumplido todo. El otro día, Maillo, dijimos eso porque eran lentejas. Bueno, pues toma ahora lentejas con arroz, payaso. O sea, eso es lo que pasó ayer. O sea, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿Está mal que Ciudadanos no lo apoyara? Mal está, pero no porque no apoyara lo del ministro, sino porque no propusiera, por supuesto, que se aplique la directiva europea y nada de jubilaciones de oro, como todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿Pero de qué? Con 50 años, sueldos de 50.000 euros. A los 50 años jubilación, sueldo de 50.000 euros que cobran el 70%. Pero si es más que un ministro. Es casi como un diputado de Podemos. Bueno, este es el problema de la estiba. Un monopolio que viene del año 42, que se mantiene intacto, que es una banda, y que el Estado asume como si fuera suyo. Y los políticos a juguetear con él. Bueno, pues vamos a contarles lo que ha pasado, que es que alguno, con un poco de cerebro, después de ver el espectáculo de ayer, lo de Podemos, los matones allá arriba, ha dicho que nos hemos pasado, ¿eh? Que nos hemos pasado, que ahora a ver si no nos dan nada. Dios quiera.
Con la cuenta 123 del Santander, cumpliendo condiciones, te bonificamos tus principales recibos. El 1% de tributos locales, el 2% de suministros del hogar y el 3% de la guardería, colegio o universidad de tus hijos. Cuenta 123, calcula cuánto puedes ganar y consulta condiciones en bancosantander.es.
Los estibadores han desconvocado las 4 jornadas de huelga que tenían previstas y el martes volverán a reunirse con la patronal en busca de un acuerdo que evite la multa. Ayer, con la vista puesta en los presupuestos generales del Estado y la amenaza de nuevas elecciones, la minoría parlamentaria del Ejecutivo de Rajoy quedaba en evidencia en la votación sobre el decreto de la estiba, el tercero que se tumba un gobierno desde que comenzó la democracia.
El PSOE mantuvo su posición, pero Ciudadanos en el último momento retiró su apoyo, aludiendo que ha habido poco tiempo para negociar. Rajoy está molesto, dicen sus fuentes, y desconfía que Rivera haga lo mismo con los presupuestos generales del Estado. Los elogios ahora son para el PNV. Ellos sí que tienen palabra, dicen desde Moncloa. El ministro de la Serna recuerda la multa de 23 millones de euros y 134.000 euros al día que tendrán que pagar los contribuyentes españoles. El socialista César Ramos afeaba al ministro que hablara de la multa.
Si esta Cámara no aprueba una modificación legal, cae la multa. Y si cae la multa son 134.000 euros cada día. Hagan ustedes el equivalente que quieran hacer con educación, servicios sociales y sanidad, con la incorporación que quieran hacer de puestos de trabajo o cualquier otro asunto. Es mucho dinero del conjunto de los españoles y lo van a pagar, lo vamos a pagar el conjunto de los españoles.
Creo que el ministro, cada vez que hubiera hablado de multa, se hubiera tomado un chupito. Seguramente no hubiera terminado la intervención.
No, lo que pasa es que nosotros habíamos intentado hasta el último minuto que lo trajera la semana que viene para dar tiempo a esa negociación que se abrió ayer, pero el gobierno, no sé por qué, pues ha querido mantenerlo hoy y no sacarlo adelante, porque evidentemente con el PSOE votando que no, que son decisivos, pues no se puede sacar adelante.
Pero han hecho un papelón, porque como siempre lo han explicado tarde y mal. Quiero decir que yo entiendo eso, no, si no había que negociar nada. No hay que negociar nada. Se aplica la ley y se acabó. Que disfruten de todo lo que han cobrado sin ganarlo la gente de este coordinadora o como se llamen, los que ayer estaban ahí sacando músculo, vamos, que era una cosa que daba miedo. Sabía si era una panda de ocupas, los tíos de la silicona, o que acababan de llegar de Kiev unos tíos de cuidado. Saludando a los de Podemos, puño en alto, todos ahí puño en alto. Porque ya saben que no hay cosa que se lleve mejor con el fascismo que el comunismo, siempre. Pero el problema de fondo es ese. ¿Qué indemnización? ¿Qué más negociación? Mira cómo no ha hecho falta negociar, Albert. Es que vienen de provincias y no saben lo que es la vida moderna. Pero en el informe de PricewaterhouseCoopers, que publica hoy Libre Mercado en Libertad Digital, pues 18.000 empleos se podrían crear con la liberalización de los puertos españoles, porque están en un sitio perfecto para el Mediterráneo y para el Atlántico, porque son buenos puertos. Si tuvieran la capacidad de contratarse a precio de mercado, si no se cerrarán. 18.000 puestos de trabajo. Bueno, ¿y ante esto qué? ¿Qué creen? ¿Que alguien se ha estudiado esto? De los que estaban allí, el del chupito. Si cada vez que dijera multa si hubiera tomado un chupito, y si tú dejaras de tomarte tu chupito antes de hablar, pues a lo mejor no dirías gansadas. Bueno, pero se produjo ayer otro follón con la marca roja del PP y el PP, o la marca azul de Podemos, que es el PP. Ayer están en las televisiones, saben que las televisiones son dos cadenas para Podemos y dos para el PP, ese es el reparto. Por supuesto, como el PP es imbécil, son tres para Podemos y media para el PP, pero esa es su naturaleza, son así. Bueno, pues ayer se pelearon.
El debate de la estiba dio lugar a un tenso encontronazo entre PP y Podemos cuando el popular Miguel Barrachina afeó a la formación morada que no denunciase la escasa presencia de mujeres entre el sector de los estibadores. Irene Montero le acusó de matonismo, acusaciones a las que respondía el portavoz popular Rafael Hernando.
Mire, yo ya he recibido suficientes amenazas del sector como para que ahora los del brazalete vengan también a amenazarme.
Estoy explicándome y quiero decirle que me he sentido aludida porque igual que mi grupo parlamentario tiene que escuchar cada cosa que usted diga, creo que el matonismo del Grupo Parlamentario Popular también merece una reflexión por esta Cámara.
Señora Presidenta, la portavoz del Grupo Podemos ha hablado de matonismo al referirse a mi grupo. No sé si ha habido matonismo, no ha sido de mi grupo, sino más bien de otro. Nada más y muchas gracias.
Uy, de otro. Alguien nos quiere mal, alguien ha disparado. No son maricomplejines, son directamente berberechos. O sea, que me perdone el distinguido producto que en lata está estupendo. Madre mía, qué cobardes son. Pero si no había más que verlos. Si es que están las fotos, si es que está grabado. La banda así de matones levantando el puño, pero si es que parece que están llegados directamente de Albania, sector Kosovo. O sea, si es que no hay más que verlos, si es que los ves y ya sabes lo que son. Eso sí, si se jubilan a los 50, encontrarán trabajo en la puerta de una discoteca. De mala reputación. Bueno, y por último, lo de Cataluña, que esto ya es el acabose. Ahora ya, los golpistas van a multar a la oposición. Hombre, me alegro, porque no han quitado las multas por rotular en catalán, ahora que les multen por llevarles la contraria. Es exactamente lo que faltaba.
Juntos por el Sí propone sancionar a toda la oposición menos a la CUP. Acusan de dejación de funciones a Ciudadanos, a PSC, a PP y a Catalunya Sí que es Pot por negarse a reformar el reglamento de la Cámara que permitiría tramitar la independencia de manera exprés, sin debate parlamentario. Esquerra ya advierte al PDeCAT de que irán en solitario a las próximas elecciones. Explicaba estas sanciones el convergente Jordi Turull.
Quiero apelar a la mesa, que no sé si aquí hay régimen sancionador, pero en todo caso lo que quiero poner de manifiesto es que por parte de estos grupos hay dejadez total de sus funciones.
Bueno, realmente el nivel de esquizofrenia que han alcanzado esta banda, la banda del 4%, 4 barras, 4%, que en realidad es el 10. 4 es lo que directamente se quedaban, pero cobraban el 10. O sea, el 10%. 10%. Bueno, pues... O sea, que los que no apoyan el golpe, que consiste en eliminar el Parlamento, tienen que ser sancionados. Porque lo que habían aprobado, la ley está golpista, es que no pasaban las leyes por el Parlamento. Y los que están en contra, que representan a más de la mitad de los electores de Cataluña, aunque tengan menos escaños, bueno, esos los van a sancionar. Increíble, qué comportamiento. Es intolerable. Catalanófobos, repugnantes. En fin, vamos al tráfico decente, que es el tráfico rodado, mientras Carmena no nos fulmine a todos. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, pues en estos momentos en Madrid hay tráfico denso en las entradas y salidas de la capital, en el Paseo de Delicias, en Marqués de Vadillo, en la calle San Bernardo, en el Paseo de Francisco de Sales, en la calle Bravo Murillo y también en la calle de Francisco de Palau. Sepamos cómo se circula por el resto del país. DGT Israel Martínez, buenos días.
Buenos días, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. El M40 ya se van a encontrar con retenciones en todo el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la carretera de Burgos y en la zona noroeste de los túneles del Pardo. Hay tráfico lento en la de Barcelona, unos 5 kilómetros entre Torrejón y San Fernando de Henares, en la carretera de La Coruña desde Majadahonda hasta La Florida, en la A5 en Móstoles y algunas paradas también en Cuatro Vientos, en la de Toledo en Parla o en la A4 en Pinto. En carreteras catalanas, en Barcelona hay retenciones en la AP7, unos 4 kilómetros en el Papiol hacia la B23, en la B10 hay 4 kilómetros en la ciudad condal hacia el nudo de Llobregat. Y en Sevilla también algunas paradas en la A49, las inmediaciones de Camas, y en la S30 en la conexión con la travesía de Bellavista. Precaución en Huelva con un vehículo averiado en la A49 en Chucena. Está cortado parte del carril derecho hacia Ayamonte. Y en Asturias otro vehículo averiado en Campomanes en la AP66. Está cortando el carril derecho si van circulando en sentido León.
Es la mañana. Es radio.
Continuamos en la mañana de Es Radio y con Silvia Ribeiro y Daniel Muñoz vamos a... Bueno, es que es inevitable reírse cuando uno... Luego nos cuesta una pasta monumental, pero en fin, eso es una ruina. Y en Cataluña es un desastre, traición total. Y en Andalucía ya es un crimen financiero. Pero cuando se pelean entre ellos hay que reconocer qué espectáculo dan. no es pelea de gatos, es pelea de hienas. O sea, aún han empezado las primarias, ya se están acusando mutuamente, creo que todos con razón, de trapacerías, de llevarse la pasta, de no declararla, etcétera. Ahora, como le han puesto el nombre así inglés de crowdfunding al trinque, a la comisión, al pitufeo, es decir, a sacar dinero, como sea, a pedir dinero. Pedir dinero, ya si le llamas crowdfunding, entonces ya queda muy bien, ¿no? Es lo mismo, es pedir dinero. ¿Y a quién le pides dinero que te dé? Pues o a alguien que te lo quiere dar, en cuyo caso no hace falta pedírselo, o alguien que no te lo quiere dar, pero que le prometes algo. Y siendo un partido que está en el poder en buena parte de España, hombre, la más pobre gracias al socialismo, pero bueno, muchos contratos, obras públicas, etcétera, pues hombre, pues te lo dan. ¿Qué pasa? Que cuando hay primarias, cualquiera puede ganar. Bueno, básicamente en el PSOE pueden ganar dos. Y los dos se acusan mutuamente de que los dos están haciendo ilegalmente la recogida de fondos. Pero hombre, después de los ERE, nos vamos a poner a discutir por un millón de euros. Pero por favor, si son 1.000 millones los que desaparecieron. 1.000 millones en Andalucía. Imagina, bueno, pues se pelean por unos cientos de miles.
La gestora socialista quiere controlar el crowdfunding de sus precandidatos compartiendo la titularidad de las cuentas en las que se recogerán los fondos. Así se lo comunicó ayer a los equipos de Pedro Sánchez y Patxi López. Sin embargo, la comunicación entre Susana Díaz y la gestora fluye de manera más rápida. Según el diario La Razón, afines a la andaluza, llevan días pidiendo donaciones vía SMS con un número de cuenta del PSOE.
La juez María Núñez Bolaños cita a declarar a 5 exaltos cargos de la Junta de Andalucía por pagar becas fantasma con ayudas de los ERE. Uno de los alumnos con becas sería Carmelo Gómez, miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz. Mientras, el líder del PP en Andalucía, Moreno Bonilla, acusa a Susana Díaz de intentar delegar en Rajoy sus responsabilidades sobre el impuesto de sucesiones.
Autonomía fiscal, señora Díaz, es creer en Andalucía. Es creer en el autogobierno, eso es, y es utilizar esa capacidad para mejorar. ¿Qué va a pedir también al señor Rajoy que a partir de ahora gestione la sanidad o la educación porque usted es incapaz de gestionarla? ¿Eso va a ser lo que va a pasar?
Que lo que no voy a permitir es que los ricos pretendan que el conjunto de los andaluces paguemos sus impuestos para mantener la educación, la sanidad, la dependencia, los colegios y los hospitales.
Esta tía quiere ganar las elecciones con esa sarta de trolas. ¿Quiénes son los ricos? ¿Quiénes son los ricos? Los pobres, que en Madrid, cuando heredan algo, lo pueden heredar. En cambio, los pobres andaluces se lo queda a la Junta. Un tercio de las herencias se las queda a la Junta, porque son más los impuestos que, por orden de Montoro, parece que Moreno Bonilla no se ha enterado. Que son Montoro y Soraya los que quieren imponer el impuesto de sucesiones andaluz y catalán, que es el más alto de toda España, en toda España. Le llaman a armonizar, a descuajeringarnos más el bolsillo. O sea, el del Pepe es que no se entera. Juanma es que es una nulidad, pero vamos, total. Hombre, para que le haga gracia al joven Arenas, que lo que quiere es sobrevivir a todos, y ha sobrevivido a todos desde hace 50 años, él siempre pierde, pero el que viene detrás siempre se la pega. No sé cómo lo hace, pero lleva medio siglo así, ¿eh? Ya perdió las primeras elecciones, siempre lo recuerdo, porque lo suyo es perder. En las juventudes de UCD contra Eduardo Zaplana. Joven Arenas, entonces realmente joven, sigue siendo joven, está igual, yo lo he conocido siempre igual. Siempre igual. O sea, siempre le sobran 5 kilos y tiene aspecto de chulo de Sevilla y es de Olvera. Siempre igual. Oye, perdió con Zaplana, que era de las juventudes liberales y el de las democristianas. Es igual, a todos los que ha puesto los ha triturado. Él mismo se ha triturado. Pero la cuestión de fondo, ¿pero qué dice usted de pagar la sanidad? Que los andaluces están pagando la sanidad de Madrid. Pero vamos a ver, ¿quién aporta más al conjunto de España? ¿Y usted quiere ser presidenta del gobierno de España diciendo esas gansadas que además todo el mundo sabe que es falso? Pues quiere. Pues como no cambie la cassette, desde luego, porque esta es de la cassette. Esta no ha llegado todavía ni al DVD, ni al podcast, ni tal. De casete, de carretera. Como no cambia la casete, al final Sánchez la merendará, lo cual será otra catástrofe. En cuanto a lo de la señora Bolaños, la jueza, no hagan caso, ¿eh? Esta es la jueza que la han puesto los del PSOE para triturar la instrucción de la jueza Laya. O sea, esto es pura... Hay uno del PSOE... Hala, tontadas. Ha llegado para acabar con el sumario de los ERE. Pero, en fin, vamos a ver en Murcia qué es lo que está pasando. Porque, miren ustedes, hace 10 días no hablábamos más que de Murcia. Y no para cantar la zarzuela Murcia, qué hermosa eres. No. ¿Qué pasa con Ciudadanos, con Murcia, con el PP? Pues pasan cosas.
El partido de Albert Rivera recula en Murcia y no apoyará la moción de censura contra el presidente, el popular Pedro Antonio Sánchez. A cambio, le exige que se someta a una cuestión de confianza. Los bandazos de Ciudadanos han provocado el abandono del partido de una decena de cargos solo desde febrero.
Decía Gustavo Bueno, que vota, Ciudadanos, votaba, que en paz descanse el pobre, que había conocido a Rivera, que le parecía un tío muy listo, pero que era un ajedrecista. Entonces, que hace tantos movimientos y ya lleva tantos movimientos por delante de ti que no lo sigues. O sea, seguro que lo de Murcia obedecía a un movimiento, pero es tan complicado que al final lo que parece es que te cambia la reina, el alfil, el peón. Y como la mayoría no pasamos de jugar a las damas, pues no entendemos el enroque, que si el caballo, que no lo acabamos de entender. Es todo hasta yenca, izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás, y luego 1, 2, 3, pero se queda en el sitio. Y dice, bueno, bien, no has molestado a nadie, pero ¿qué has hecho? Pues como diría Manio, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. ¿Qué ha hecho el joven Rivera? Bueno, este se queda Pánfilo siempre, igual, este sí que no hace nada, y sobre todo nada bueno, pero bueno. En fin, mientras tanto, en el Ayuntamiento de Madrid acaban de echar a Celia Mayer, después de todas las fechorías que ha hecho en Cultura, y les contábamos ayer, que han decidido ampliar la plantilla. Y a la Concejalía de Equidad, que significa Igualdad, le han añadido la de Igualdad, que significa Equidad. ¿Para qué? Para colocar a Celia Mayer, porque esto saca manteca, si no están abrevando en el dinero público, es que no saben vivir. Pero Pitita, a la que ya han descabalgado, ya no va a ser sucesora, ahora parece que es el nietísimo, sobrinísimo, es sobrino, carnal, creo. Cueto Álvarez de las Asturias y Sotomayor y de la Pata del Cid. Bueno, pues, que es el que le ha hecho la cama, figuradamente hablando, en términos políticos, etcétera, a Pitita, pues claro, Pitita está descontenta. Y yo lo entiendo. Ha estado montando el número, ha aprendido casi a desmayarse en público. Unos golpes de melena que no se veían desde Sara Montiel en Varietés. Y claro, cuando le preguntan si hay discrepancias, dice Carmena, no, ninguna, claro, pues eso la ha echado. A Mayer dice, no, que va a haber. Claro, la han colocado de todas maneras. Le han hecho concejala de Igualdad de la Equidad. Y la otra se queda de Equidad de la Igualdad. Será por dinero. Pero Pitita ayer metió el dedito.
Rita Maestre reconoce matices en la gestión de la exconcejala de Cultura Celia Mayer, mientras en la Asamblea Regional Podemos ha abandonado la Cámara después de que el Partido Popular le recordase sus relaciones con regímenes totalitarios. David Pérez es diputado popular.
Que lo que es vergonzante es pertenecer a un partido que no defiende los derechos humanos.
Gracias,
que
se señor Pérez.
Regímenes. Gracias.
Gracias, señor Pérez.
Vamos a ver, Pérez, que eres un buen de eso. Vergonzante significa que se hace, es maricomplejines. O sea, vergonzante es la oposición que hace el PP. Que es vergonzante, que como el que le da vergüenza hacer oposición. Lo que quiere decirle es vergonzoso. Que da vergüenza. Que da asco. Vergonzante hacia adentro, uno mismo. Hace una oposición vergonzante, vergonzosilla, podríamos decir. Es algo que se oculta, que se vivaquea, que se escaquea de sus obligaciones de plantar cara y machacar al malo, que es la obligación del buen policía. Vergonzoso es lo que él quiere decir. No diga usted vergonzante. Primero porque no sabe lo que significa. Luego porque es un lío y además porque vergonzoso se explica muy bien y es como se habla en español. Por ejemplo, vergonzoso, que hasta ahora no hubieran imputado a Narcís Serra. Cuando lo de Bankia es una broma al lado de Caixa Cataluña. Por fin han imputado al gran espía, ahora que vuelven a hablar de los que espiaban al rey, etcétera. El espía de todos los espías era Narcís Serra, el de los pies planos, el que nos llevó a la guerra de Irak y estuvo a punto de caer ahogado porque quiso subir. Mandamos 2 fragatas a la guerra de Irak. A esas sí fuimos. Nuestras guerras, que dice Coleta Borroca. Bueno, a esas sí fuimos. Iba Marta Sánchez en una de las fragatas cantando Soldados del Amor, mientras agitaba su anatomía con Algazara de la Tropa, etc. Y los periodistas, que había más periodistas que así que la Marina de Guerra y tal. Y quiso Narcís Serra subir por la escalera de cuerda, que en las películas tú ves a Clint Eastwood y la sube con gran agilidad y tal, pero claro, el hombre tiene los pies planos, entonces empezó a resbalar. Otra vez se quiso meter con una barca en Mallorca también, por uno de esos puertos tan bonitos y tal, también resbaló, cayó, estuvo a punto de perecer, no sé si nada o no nada. Ahora, la pasta se la ha llevado, pero una cantidad de pasta. Ya veremos luego en La Vanguardia si cuentan algo de la imputación de Narcís Serra. Esto sí que es un atraco y esto es solamente la punta del iceberg, le dicen los castizos.
La Audiencia Nacional imputa a Narcís Serra por su etapa como presidente de Caixa Catalunya. La Fiscalía Anticorrupción había denunciado un posible delito de administración desleal del que el exministro y otros 14 directivos de la cúpula de la entidad, tras encontrar un agujero en las cuentas de 720 millones de euros derivado de operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2007.
El FROP denuncia ante la Fiscalía 9 antiguas operaciones financieras de las rescatadas Caja España y Caja Duero, tras apreciar indicios de administración desleal en su cúpula. Estiman en 120 millones de euros los perjuicios económicos. Las operaciones incluidas dejan fuera la etapa en la que Martínez Maillo era consejero de Caja España.
¿Tendrá que ver algo? ¿Tendrá que ver algo? Pues igual que con Narcís Serra, se puso un cortafuegos, como lo de la enamorada de la pasta juvenil. O sea, se hizo un cortafuegos, aquí no llega. La manga riega que aquí no llega. Hasta que al final ya se saltó el cortafuegos. Bankia, todos para adentro, o sea, para la cárcel. Cataluña, Caixa, todos para afuera. ¿Por qué? Porque son de los nuestros. Luego les contaremos lo de Mafo, que estuvo ayer. Mafo estuvo ayer para hacer un canje. Sacar a Granados y meter a Mafo. Porque el gran culpable de la quiebra de la mitad del sistema financiero español se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Bueno, se llaman Zapatero y Rajoy. Sobre todo Zapatero, es el que perpetró estas fechorías. Pero es Mafo. Bueno, Mafo resulta que no leía los informes del Banco de España. Y era el gobernador del Banco de España. Bueno, entonces, vamos a ver lo que pasa entonces. Es la primera vez que lo confiesa, por supuesto, miente. En fin, vamos a la prensa económica con la Caixa.